McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
Este capítulo es presentado por NYX Professional Makeup, maquillaje pro para todos.
Esto es Expertas en Nada.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
There's a sad sort of clanging from the clock in the hall and the bells in the steeple too. And up in the nursery, an absurd little bird is popping out to say cuckoo, 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 cuckoo,
cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo,
cuckoo,
hey, arriba!
So long, farewell, I need to say goodnight.
I hate to go and leave this pretty sight.
Beep, 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 beep. Ay, weona, no. Ay. Y, arriba!
So long, farewell, I need to say goodbye.
Esa.
Adieu, adieu, to you and you and you. Beep, 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 beep.
Y ahí se iba, ¿no?
Se iba, el pata en la raja, ¿te acordás?
Sí. ¿Verdad?
Sí.
So long, farewell, oh, I'd love you to say, I'd like to stay and taste my first champagne.
Liesel, que cantaba.
Yes. Sí.
Ay, no.
Suelta, mía.
Yes, no.
Puta madre. Liesel, metiéndose con un nazi cochina culiá.
So long, farewell, I know you'll say goodbye. I leave and heave a sigh and say goodbye.
Brillita, brillita.
Oh.
La señora se me va a romper.
Weona, soy una soprano. Mira, escucha.
Sorrano.
Weona, soy un marrano.
Weona, María Calas, te juro, se
José recanome. Te puso un autotune y no te diste cuenta.
No hay que ver, mantuve la nota perfecta.
No te diste cuenta.
Te puso. Bueno, todos nos equivocamos. María Calas también cantó mala. ¿Tú sabías que María Calas? Digo. Chicas, para que después tengan tema de conversación en los bares. Tú sabes que María Calas...
Los bares, porque las chicas están en los bares.
Y los chicos en el pádel. Bueno,
las chicas están en los bares y sus novios se están culiando entre ellos. Eso es lo que está pasando.
Ya, Paloma, esta parte la cortáis.
Sí. Los hombres todos
están ¡estáis loca! Están todas las mujeres... Están todas las mujeres... ¡Pa, pa, pa, pa!
Sí.
¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa!
Todos los hombres son gays y todas las mujeres son lesbianas. Y toda la gente como yo que tiene una familia está haciendo algo raro. Algo que... Antinatura.
Bueno.
Vamos.
So long, farewell.
Este capítulo...
No, antes te quiero tirar una papita, hermana.
Ah, ya. María Calas.
María Calas, cantante de natural, ópera. Sí. Natural, natural. Weona, heavy.
La cagó. O sea, es como.
Heavy, weona, no sé.
Es como.
Chao, Paloma, me voy. O sea, tengo pega en el municipal.
No,
chao.
Yo sé que se sostiene. Lo que pasa es que lo que se está sosteniendo suena terrible. Dolor de cabeza. Pero va a estar todo bien, amiga, una vez
pero
que lo afiné.
No.
Hay que echarle un poco W40. ¿Cómo se llama?
María Calas también se desafinó porque lo pasó muy mal en su vida. Eso te quería contar a propósito del.
Ya. ¿Te digo quién es María Calas? Soy yo, que ahora que llovió hay unas calas preciosas en mi jardín. Yo soy María Calas. Soy Paloma Calas.
Qué también. Impresionante que lleva todo a ella. Yo te quiero hablar de un personaje histórico.
Bueno, pero
Paloma.
Es que decís...
Un personaje histórico.
Decís, se desinfló porque lo pasó mal. Y llegó, ah, ya, ahí se acabó la historia. Podemos hablar de otra cosa.
¿Cómo se más, te ocurre? No.
Bueno, cuenta la historia.
María Calas era una mujer que su mamá la odiaba porque ella era... más grande y pesaba más que su hermana. Uh-huh. Cuando empezó a cantar la quiso un poco más. María Callas era una mujer que vivió toda su vida con problemas de autoestima.
Tremendo.
Se casó con un weón que la hizo añicos. Mierda. Después se casó con Onassis, que la hizo... La amó para luego después tirarla por un crucero para abajo y que se la comieran las pirañas mientras se fornicaba a la ex presidenta, ex primera dama,
Jacqueline.
Ya, que era una mujer completamente, hablaba puras tonteras. María Callas no era una mujer, imagínate, vivió guerras civiles, vivió...
Cantó para las gentes más insospechadas de toda la historia.
Bueno, esto yo lo escuché en mi podcast, esto lo escuché en mi podcast favorito que se llama Deforme Semanal. Y ahí decían que hay una teoría de María Callas que al parecer sufrió tanto con esto del peso y todo, se comió, eso es un rumor, una lombriz solitaria. ¿Tú te acordáis a propósito de...?
Seguro, es muy posible que lo haya hecho porque el odio a la gordura es una hueá tan profunda que yo me acuerdo cuando chica haber tenido compañeras como ojalá me diera lombriz solitaria.
¿En serio?
Pero muchas, muchas. Como si existiera la lombriz solitaria en polvo, no tendríamos juventud. Estaría toda la juventud infecta.
Consumía.
Consumía por la lombriz solitaria. Sería bueno, el nuevo tusi.
Eso es de mi podcast favorito de Forma Semanal, Las Españolas.
Encuentro que si tienen una hija gorda, quiéranla mucho y díganle que es hermosa y métanse todas sus ideas estúpidas por la raja. Se los pido de corazón, realmente.
Totalmente, estoy contigo.
Realmente se los pido.
Fin del
comunicado, pero se abre otro comunicado que es bacán porque es para la gente de todos los portes, de todos los colores, de todas las inclinaciones en la vida. Mira, te estoy hablando de religión, política, si te gusta
de género,
el pan con palta, con mantequilla o sin mantequilla. Toda esa
Paloma,
gente está
el
invitada.
Pan ya no está en este programa, se fue, olvídalo, bueno. Suelta ese pan, weona, ya
no,
se fue.
Yo el pan no te lo suelto. Bueno. Hoy día almorcé la mitad de una baguette.
Baguette.
Y este programa, más adelante hablaremos de nuestro referente, pero si hay algo que yo siempre pensé que era ser una mujer adulta, era pasearse por la ciudad de Nueva York con bolsas de compras de papel, ¿cachai? Como las compras del supermercado eran en bolsas de papel sin asa.
Con un apio en una y con baguette
en la otra. Te estoy hablando a ti, mujer, de cualquier género, pero mujer. Todas mujeres, que también pueden ser hombres, pero también pueden ser mujeres. Les quiero presentar el día de hoy el Professional Makeup de NYX, que es una marca hermosa que nos está acompañando hace algunos programas, que ya hemos probado con nuestras hermosas caras, que son rostros atemporales de belleza sin igual.
Quiero decir que tú y yo estamos maquilladas en este momento gracias al generoso descuento de en doble.
Ay, Elisa, te juro que
es que me sale más el baguette. El bueno. Descuento es un super descuento de 15% de descuento en toda la marca, incluyendo todo Barbie, lanzamiento, todo en nuestra boutique. De Costanera Zanda.
Boutique, eso es boutique.
De Costanera Zanda. Nivel 2, local 2193. Solamente tienen que decir, hola, vengo de Expertas en Nada. Que si algo yo, te he agarrado últimamente es... La delineación hacia arriba, como ¿cómo se llama?
La que yo llevo como un año ya.
Sí.
Llevo como un año ya.
El otro día salí con la línea amarilla, amiga. Chao,
qué
te
joven.
Juro.
Yo anoche me hice la línea verde. Y con la línea verde dije, ¡ah! ¡Qué impresionante! Qué soy Sofía Loren. Sí, y siempre lo fui.
Sí,
y nadie me avisó. Y bueno, gracias a NYX descubrí que soy efectivamente Sofía Loren. Atrapada en el cuerpo de Paloma Salas, pero Sofía
pero
Loren.
Adentro de ti, como una lombriz solitaria adentro.
Bueno,
tú no tenías la lombriz solitaria, tenía la Sofía Loren adentro.
Sí, súper acompañada.
Súper acompañada.
Súper de varias gallas más. Bueno, el capítulo de hoy se trata
Mira,
de,
es un Random House.
Es un blitzer de sensaciones en que queríamos hablar con Elisa de hitos culturales, principalmente, que marcaron la formación de nuestras pequeñas identidades y personalidades. Que yo sé que a todo el mundo le interesa mucho cómo construirse como persona
todas
en el
esas
mundo.
Historias y todos esos referentes y todos que te formaron como persona. Por eso partimos con Novicia Rebelde, bueno, que bueno, realmente me impresiona que Julie Andrews realmente haya galado en toda nuestra generación, a ti con Mary Poppins y a mí con Sofía, con
Fräulein Marie.
Fräulein María.
No, que, yo también participé bueno, del...
Pero ¿cómo será que me metieron desde chica la idea de que, bueno, cásate con un hueón viudo, sé la mamá de 7 niños, no tengáis los
claro,
tuyos?
Yo ese problema
bueno,
no lo
yo lo cumplí.
Claro. Sí, la acabo que lo cumpliste.
Bueno, yo lo cumplí. Así
y,
de fundacional.
Y tocan guitarra y cantan. Es terrible.
Bueno, yo realmente me convertí en High Sense of Love.
Y tampoco tienen cortina. Muy heavy lo que hay hecho con tu vida, en realidad.
Por eso, heavy. O sea, yo me he visto de cortina, tú bien lo sabí.
Sí.
Yo heredé niño y soy su mamá. Le canto completamente canciones. A dormirse, niños lindos a comer. Soy esa mierda de persona. Y... me casé con un señor que dice dos textos en toda la película.
Flipo.
La persona con la que yo estoy.
No.
Sí. No. Y es como... Da lo mismo. Hereda todos los guaguitas.
Pero
de la
el impacto cultural en tu alma, ¿cómo entró? Cuando tú tenís recuerdos de haber visto... Esta es la parte de entrevista. Elisa... Sí. Tú como actriz, ¿cuándo viste por primera vez El Secreto de la Montaña? ¿No? ¿Cómo se llama? El sonido de la música. La Novicia Rebelde. ¿A qué edad la viste?
¿10?
¿La viste en el 12. Rotativo? ¿La viste dentro de...?
Una vez que se me fue permitida la posibilidad de ver televisión, que fue muy grande. Uh-huh. Muy grande. Sí, yo ya botón mamario te tenía.
Sí, sí.
Muy grande. Yo... Ya no creía a los viejos pascueros ni nada, ya imagínate. Se me fue insertada esa película de entreguerra a la edad de 11, 12 años, en donde yo ya estaba con el ojo puesto en con qué me iba a casar.
Claro, por
porque
supuesto,
finalmente, yo quería, a esa edad, yo ya estaba preparando todo para casarme.
Para tu matrimonio.
Sí.
Estás la dote, la estás armando.
No, dote yo nunca te tuve mucho. No,
sí,
no.
Pero estaba ahí pensando quizás si junto aquí estos
estaba
palitos,
estaba buscando
estas
desesperadamente
plumitas.
Al Capitán Von Trapp.
Claro.
En cada persona que veía, yo veía, buscaba un Capitán Von Trapp.
Pero más que, entonces cuando, claro, la película era para ti como un modelo de Tinder, como
entró,
que había que buscar.
Había que buscar a alguien con harto hijo, sin ayuda, con una emparejado con una mina a la que había que una mina muy bien vestida, a la que había que sacar. Mira, todo eso se me cumplió.
A mí como que de esa película, yo creo que, no sé, la vi muy chica como para decir me quiero casar con un señor como ese, porque aparte el señor siempre me pareció extremadamente viejo.
Hijito rico.
Muy viejo, muy viejo.
Esa cara como de que
estaba
se está
mucho
riendo,
más
pero
preocupada,
también está sufriendo por el país.
Estaba mucho más preocupada como de lo que le pasaba a los niños y como que yo, mi lugar de identificación con la película era como, pobrecitos niños no tienen mamá. Como que yo me identificaba con los niños, no con los adultos de la película, creo.
Ah, tú siempre... Ay, la parte de las monjas era demasiado, demasiado buena. Cuando estábamos haciendo la obra de teatro, mi hermana era la monja.
A mí me pasó, porque tú hace 2 años, volví a ver Mary Poppins, que realmente es... Era mi película favorita cuando chica, la película que más veces vi. Yo te diría que hay 2 películas que yo me he repetido de una manera no muy sana, que son Mary Poppins y una de la Barbara Streisand que se llama Hello Dolly. Que Hello Dolly, Dolly es como una casamentera que le proponen buscarle una mujer a Walter Matthau, que es un weón dueño como de una weá de importación, exportación, ponte tú, y era un viejo fome, pesado, que le caía mal a todo el mundo porque estaba forrado. Y le decían a Dolly, ¿qué te ha puesto que no le puedes conseguir una mujer a este weón porque es un viejo culiado insoportable? Y la Dolly dice, sí, no, yo lo voy a conseguir a alguien. Y se termina enamorando de ella, por supuesto, del viejo insoportable. Y es un musical hermoso. Y la Dolly siempre es como la reina de la fiesta, la que llega al restaurante y le traen los faisanes y las ostras y las langostas. Y el viejo culiado está siempre ahí con cara
de
pico.
Y tú, perdón, ¿tú querías? ¿Por qué fue tan importante?
No, yo quería ser Walter Matthau. Yo quería casarme con la Barbara Streisand. O sea, encontraba que era demasiado alucinante. Pero quiero hablar de Mary Poppins. Mary Poppins, yo creo que la vi 355 veces.
Sí, totalmente.
355 veces cada oportunidad que tuve la vi.
Sí.
Si se me presentaba la muy escasa oportunidad de elegir yo la película que se iba a sacar del Errols o del Blockbuster, siempre iba a elegir Mary Poppins.
Por supuesto.
Y la vi hace poco, hace como 2 años la volví a ver, y dije, conche, tu madre dura 2 horas y media. ¿Cómo la...? Y ahí me di cuenta que en verdad creo que nunca la veía entera. Cuando era muy chica no la veía entera.
Entera, completamente entera.
Bueno, y quiero decir que uno de los momentos fundacionales de mi persona y de mi forma de ser es la escena del viejo que van a visitar y que se caga la risa y se pega al techo. Y ese fue el día que yo dije
la droga.
Que
yo
voy a ser drogadicta. Sí, o sea, sí. Creo que es la weá más genial.
Genial.
Genial ese genial. Viejo que van a visitar y que es un viejo que está todo el día tomando tecito y pegándose el techo de la risa porque alguien se tiró un peo, porque alguien no sé qué.
Y, dije, y que mientras más se ríe, más se eleva.
Y dije, esta es mi vida. Sí. Esta es quien yo quiero ser. Quiero ser un viejo que está en su casa, que gente rara lo va a visitar y que se ríe tanto que sale volando. Y creo que esa escena es como... ¿Hay cachado la gente que...? Es terrible lo que voy a decir, pero esa gente que es como, la heroína en verdad es pésima, no disfruto la heroína, y llegan 20 años adicto a la heroína y es como, lo odio, cada vez que lo hago lo odio, y es como, ¿por qué lo así? Y es como, no, porque la primera vez que lo hice fue tan bueno que como que el resto de mi vida sigo persiguiendo esa primera sensación. Creo que es ese nivel de ataque y risa, ¿cachai? Es como un ataque de risa ancestral, primogénito, que es como esa risa como de...
Que nunca más se repitió.
No, pero digo como esa risa prohibida de cuando uno era chico, como de sentarse en la fila detrás de química y morirte de la risa y tener que como que aguantártelo porque si no te vaya a salir volando al techo y te van a descubrir. Y es como... Y no te podías reír ni en el funeral, ni en clase, ni cuando te están retando. Y es como una risa que tratáis de comprimir y no podís. Y es demasiado... Es mi heroína... Y creo que esos ataques de risa que están como tan bien puestos en esa escena son mi droga para siempre. Para siempre quiero volver a sentir eso.
A mí me pasaba cuando chica que quería todo el rato, siempre tuve un sueño, y es una hueá muy rara, de que yo vivía en una especie de casa rodante con todo adentro desordenado. ¿Mm? Vivíamos todos juntos, como que yo tenía la necesidad como de que mi familia estuviera siempre como adentro. Y cuando jugaba como con los monitos y todo, siempre tenía todo apilado en un... Siempre era como un... Como, da lo mismo que todo desordenado en 2x2, ¿mm? Pero que teníamos que vivir todo uno arriba del otro, como... ¿Mm?
Como
pobrecita, en realidad. Y entonces mi sueño era que la cartera de la Mary Poppins vivíamos todos ahí adentro.
Ah.
Que era mi sueño vivir ahí adentro, como siempre fue mi sueño. Yo soñaba dos cosas. Una, que me caía del caracol VIP para abajo y me moría y yo veía mi muerte. Y era, yo tenía como 8 años y me miraba y estaba aplastada abajo. Ese era un sueño.
¿Qué? Dios mío.
Un sueño era que yo me moría aplastada en el caracol VIP. O cualquiera de los caracoles que existía, el caracol, los era, dos caracoles.
Estaban todos los caracoles.
En cualquier caracol.
El que tú quisieras.
El caracol que tú quisieras, sí. yo ya estaba, yo ya había soñado que me había muerto ahí. Ese era un sueño permanente. Y el otro sueño es que vivía...
En el Open Medium, man.
En el Amenium. Y en el otro sueño era que yo vivía apiñada. Pero bueno, yo siempre soñé que vivía apiñada. En una caja, en una casa rodante. Y soñé muchas veces que vivía dentro de la cartera de la
Mary Poppins. Lo que es hija única, porque yo soñaba que volaba, ¿cachai? Yo soñaba que volaban con distintas técnicas de nado sincronizado en el aire. Soñaba que me tiraba de los edificios y no me daba miedo porque volaba, ¿cachai?
No, yo soñaba...
Así que nada, no tengan más hijos, tengan uno solo, porque va a dormir bien. No,
yo soñaba que me moría en el Omnium y que vivíamos dentro de una cartera todo.
Ah, no.
Bueno, quería unir a mi familia.
Es que empezaste a hablar de lo que soñé hoy y me acordé de lo que soñé hoy día en la tarde y es demasiado... No sé si lo puedo contar.
En la tarde, Paloma.
Sí, porque antes de venir para acá necesité dormir siesta. Así anoche tuve doble show y había reunión a las 8:30 de la mañana.
Ya, bueno, ¿qué querís decirme?
No, pues que me hacía sonar como si yo fuera el señor de Mary Poppins y no lo soy.
Ya, bueno,
me encantaría ser.
Ya, bueno, ¿qué?
Segundo referente muy, muy
importante.
¿Pero
qué soñaste?
Ah, no, no lo puedo contar.
¿Pero qué soñaste, por favor?
Cacha la weá, es que quizás la Trini lo va a tener que cortar y me da paja, pero bueno, soñé que el señor de Aguirre, el dueño de Filmosonido,
ya,
no el ministro, po, no. El hermano, de hecho,
¿Ya?
Que él me llevaba a las afueras de Chillán con un grupo de gente y que yo tenía que grabar un video hablando de toda la vida del arquitecto Launer. Y
¡Paloma!
Te juro, y, Y que si iban a prender la cámara y yo me iba a tener que poner a hablar. Y en verdad no. Y yo todo el rato decía, sí, ya, dale, vamos, hagámoslo. Y había como un foco que había que arreglar. Ya, no, dale, hagámoslo. Pero había como una cosa, una luz mal puesta. Hagámoslo. Y yo, y como ya, rec. Y yo no tenía nada que decir, no sabía qué tenía.
Bueno,
no tenía
exactamente lo mismo que está pasando en este podcast.
Bueno, ya. Entonces, de Mary Poppins, rápidamente crecí de una manera asquerosa y como ya he dicho muchas veces, la juventud, que también podría cambiarle esa palabra por estupidez, creo que hubo mi pequeña previa adolescencia. Yo tenía acceso a Metropolis Intercom en la casa de mi abuela y me hice muy adicta. Muy adicta a todos los premios de MTV. Los premios de MTV se transformaron en el único rito que había. En vez de Navidad, yo tenía los premios de MTV a fin de año. En vez de...
El amigo secreto.
Como culturalmente es el hito que más me permeó, era lo único importante. Los Oscars no me importaban, el Festival de Viña no me importaba. Los premios de MTV eran lo único importante.
La Avenida del Papa...
Imagínate, nada. Y ahí
me permió.
Los premios
a mí la Avenida del Papa me...
¿No tengan tanto miedo de mirarlo a él?
O sea, Paloma, ¿cómo seré yo de mitómana que me inventé toda mi vida de puro que no sé qué? Según yo toqué al Papa.
Y me encanta eso.
Weona.
Me encanta convencerse de...
Yo estoy segura que toqué al Papa.
Obvio, lo tocaste, amigo.
No, yo así a quien toqué fue a Celia Cruz, pero
súper diferente. O tal vez no.
No,
¿sabes?
No, la vida es un carnaval, no tengáis miedo.
No, hay gente que deben usar el mismo sastre.
Totalmente. Bueno, espérate, yo estoy convencida que toqué al Papa.
Ya.
No sé si hay algún archivo.
La mano. Natural, que es la única, parte del Papa que permitió tocar la mano.
Sí, pero yo creo que él...
Nadie va dando el Papa y
no, porque le hace así la guatita. Andaba en un Tupperware. Sí, él andaba entre un Tupperware. Uh-huh. Entonces, cuando yo crecí, ese mito se tuve que derrumbarlo. Si yo inventé todo eso, yo
qué
creo que
raro
iba a tener
el mundo donde vivimos, ¿no? Que los niños se inventen a sí mismos que tocaron a un señor con vestido que anda en un Tupperware. Es como tan... Sí, es tan absurdo.
A un palmito que quedó malo. Un palmito que quedó solo.
¿Por qué? Y hay tanto poder en una sola persona que anda en un tupper con ruedas.
Puta madre, yo te voy a decir que todo lo que viví cuando chica yo creo que lo inventé. Pero bueno, ¿y aquí voy a contar?
No, que los premios MTV se transformaron en... todos los años cambiaba mi personalidad según lo que yo había visto en los premios MTV, ¿cachai? Un año yo era Marilyn Manson, el otro año yo era Jeremy Uruguay, otro año yo era Alanis Morissette.
Ay, ¿Cuál era el que tenía? I don't want the fun. Que tenía como un gorro con los anteojos puestos arriba.
Four Non Blondes.
Weón. No.
Totalmente.
Como mi sombrero necesita ver un poco mejor, le voy a poner estos anteojos.
Pero qué manera de tratar de que mi personalidad fuera MTV. Yo me quedaba hasta las 4 de la mañana despierta porque mi abuela no tenía ningún sentido de la responsabilidad, de la crianza, de nada. Entonces, ella sufría de un insomnio permanente que era de día y de noche. Fumaba Viceroy, fumaba Advance adentro de la cama viendo tele conmigo hasta las 4 de la mañana, un día de colegio. Y veíamos un programa que daban a las 2 de la mañana en MTV, que se llamaba 120 minutos, donde ponían la música como más alternativa. Entonces yo pensaba que si me memorizaba los nombres de las bandas de 120 minutos, yo iba a tener acceso a tener una personalidad. Y esa podía ser mi personalidad para siempre, era saber que esta canción era de Skank Anansie y saber que tal canción era
esta
de...
Esta huevona y fue eso era siempre.
Y yo, eso era
voy con
como...
Mi historia. Ya pasé del Papa, huevona, ahora te digo... ¿Sabes quién?
Bueno, pero yo no toqué a ninguna de estas personas. Yo estaba sola con mi abuela que fumaba Advance, dándome fumación de segundo grado. ¿Cómo se dice? Fumamiento de segunda mano.
Fumación reciclada.
Sí. Sufrí de fumación reciclada mientras estaba tratando de memorizarme no sé qué canción de Radiohead.
Tu abuela te mató en vida.
Me mató
pero
en vida.
Te llenó
en vida. Bueno, entonces hubo un año en que, por ejemplo, mi referente cultural más importante fue Marilyn Manson. Fue muy importante para mí él. Yo vi su primer, el Beautiful People, y dije, esta vieja loca, yo quiero ser como ella. No, yo no sabía lo que era, no sabía qué quería de nosotros, no sabía nada. Por supuesto, no sabía todas las cosas horribles que se han dicho de Laura y que, por supuesto, no se lo recomiendo a ninguna pequeña adolescente ni nada. Pero por 2 años seguidos, Elisa Zulueta y yo me disfracé de Marilyn Manson
me
para Halloween.
¡Ya! ¿Maquillaje?
Te juro, con calzones con vuelos y panties rasgadas y cosas así raras. Unos cinturones de cuero puestos en los lugares que no iba. Y una de esas pelucas de Morticia. Y me disfracé de Marilyn Manson 2 años seguidos. Porque yo era como fan de Marilyn Manson. Pero pasé buena. De Chino Río a Marilyn Manson así. Y bueno, y siempre tuve igual ese rango actoral, ¿ya?
porque yo quería ser maestra Jimena, weona. Y obligaba a mi hermana.
Bueno, es que nunca podíamos haber sido amigas, nunca.
Yo quería ser maestra Jimena, entonces yo igual me tomaba muy en serio el personaje, porque a diferencia tuya, yo sí me dediqué a esto, uh-huh. porque yo la mitomanía lucré para sí. siempre. Sí, y sí. yo siempre
¿La profesionalizaste?
Profesionalicé, lucré, me he ganado la vida siendo lo que soy.
Pasaste de Pedrito y el Lobo a Pedrito y el Oscar.
Sí. Pedrito y la palma de oro. Ya, bueno, ya. Entonces, yo obligaba a mi hermana y a mi vecina Gabriela Burdile a jugar al colegio. La sentaba, imagínate, ellas venían del colegio y yo, bueno, las mandaba, me ponía un medio moño como María Jimena, ay. Un lazo atrás, tocaba una campana para que entraran a la clase. Ellas querían jugar. Mi hermana se portaba como loyo, quería jugar realmente, onda, la estaba interrumpiendo mientras le pinchaba la rueda al vecino, yo como le tocaba la campana, ¡clase! Volvían del colegio, la sentaba y las hacía sumar y restar. Y cuando terminaban de sumar y restar en unos cuadernos que yo les pasaba, que tenía, yo les ponía nota, como la maestra Jimena, después la hacía participar en el gimnasio, ¿qué? Barrón clase.
Es que eso, ¿sabes lo que es? Es que Lisa, ¿sabes lo que veo? Lo que te pasaba a ti, que ahora que lo estáis hablando, sola. Me pasaba a mí también. Teníamos tan pocos como roles femeninos de poder, ¿cachai? Habían tan pocas mujeres con poder en toma de decisiones que pudiéramos imitar cuando chicas, que eso era lo que teníamos. Era como o la profesora, o Yua, o, y ahora me acordé, ¿sabes de qué? De la mamá de los comerciales de jugo que hacía sonar el jarro cuando daba vuelta la cuchara y los niños de toda la aldea corrían
para tomar ese colorante pórtico. Y morir claro. corrían a su muerte decía, para tomar ese brebaje de colorante.
Claro, esta mujer puede convocar es como el cantante de Hamelin, el flautista de Hamelin con su jugo suco y bueno, mira, yo hice un esfuerzo por no decirlo. Y
sumos
y creo que cuando nosotros éramos chicas habían pocas señoras que uno dijera mira.
Paloma, yo quería ser. Después, María, la maestra Jimena, que era una profesora de una teleserie que se llamaba Carrusel, la profesora, después se ponía un buzo, se dejaba de ser profesora y las obligaba a hacer clases de step. Entonces ponía unos cojines y hacía. When dreams are made of this. Les pasaba unas toallas envueltas. O sea, tú decías bienvenido,
eso y yo pienso en Marilyn Manson.
Yo decía, bienvenido al gimnasio Marrón Glacé, que era una teleserie que no podíamos ver, no teníamos acceso. Entonces Marrón Glacé, que era
cuando Rudolfi tenía la misma edad que ahora.
Costia. Entonces, Clige, cuando nuestro gran referente. Si hay algún referente, te digo al tiro que Fernando Clige, mirando siempre
Fernando
a la mujer
ajena. Fernando Clige padre, y Fernando Clige padre, y Fernando Clige padre. Padre nuestro.
Fernando Clige siempre mirando a la mujer ajena. Siempre. Deseando siempre lo que no le pertenece. Fernando Clige. Fernando Clige, el Capitán Fontrap, tiene 7 hijos. Ahí se las dejo nomás.
Ahí se las dejo.
Bueno, yo ya me atraqué a Fernando Clige. Algún día te conté. Yo era mi pareja en la teleserie. Bueno, lo que te quiero decir es que yo a mi hermana la hacía hacer step. La hacía hacer step con la Gabriela Burdiles. Me quedó la tortura. Las hacía hacer clase. Las hacía sumar 5 más 4 más 3 más 4 más 4. Y después que terminaba eso, la hacía hacer gimnasia mientras yo estaba sentada y le cantaba Sweet Dream and Memory. Y tenían que hacer step. María Jimena me dio a mí algo que yo... No tenía, que era poder, y era como poder tener a mi cuidado gente. Como ya te dije que yo no tenía tantas amigas,
claro.
Las obligaba.
Tiranía.
¿Qué dije yo?
Obligar a gente. Bueno, sí.
Tiranía.
Sí,
tiranía. Bueno, ya. Sí, tiranía.
Tiranosaurio Rex.
Tiranosaurio Rex. Así que.
No teníamos. Nosotros no teníamos como ni detectives ni nada. O sea.
¿Cómo se llamaba esa detective que era como en los años 80? No, por la. No sé cuánta, Colombo. No, no sé cómo se llama.
Pero Colombo era un señor.
Ah, ¿en serio?
Sí, Colombo era un señor. ¿Qué? ¿Sí? No teníamos señora.
Sí, había una señora. Ángela. Ángela.
Bueno, dijo Ángela. No sé quién es. No la veía yo. Pero teníamos todas unas personas que estaban esperando casarse nomás. Eso era lo que teníamos.
Eso era lo que yo sentía. No, yo quería tener como poder sobre alguien. Yo quería. Por eso yo me gustó. Uno de mis referentes más terribles. Sí, por eso es heavy. Mis referentes más terribles eran las princesas de Mónaco, las princesas, la hija de
Sarah Ferguson. A mí me pasaba.
¿Cómo
con
será
las
que la Sarah Ferguson era mi ídola? La Sarah Ferguson. Weona. Una weona, pero que.
Es que yo no me enteraba tanto de esas existencias.
Yo, de la reina Victoria y de la reina Alexandra de los Romanov y pura gente que lo único que hacía era tiranizar al pueblo. Yo, tiranizar, vivir bien, tener mucha riqueza sin mover la raja, mandando a la gente. Eso eran mis referentes.
Los glamures de esas personas. Yo como que mi relación con las princesas era que, por supuesto, consumí todo Disney cuando chica.
Ah, no.
Consumí todo Disney cuando chica. Y yo
Angela Lansbury.
Angela Lansbury, toda la razón. Me pasaba... Ah, Cagney y Lacey también eran mujeres, ¿por? ¿O no? Bueno. Y me pasaba, como te tú, que mi favorita, la que más veía, la película, la de princesas que más me fascinaba... Era La Bella Durmiente, por lejos, la que más me gustaba ver, y era porque no hablaban toda la película. Porque mis favoritas eran las tres hermanas hadas madrinas. Si al final ellas son las protagonistas.
Elwin también
estoy
fue un referente.
¿No?
¿No? Es perfecto. Elwin también fue un referente muy importante en mi vida. Elwin era... O me hicieron creer que Elwin era una weón...
Demasiado importante.
Demasiado importante.
Demasiado importante.
Demasiado importante.
Qué horror.
Elwin era lejos lo más importante que a mí me pasaba.
Elisa, ¿qué dura tu infancia? Porque en el fondo tus referentes eran ser una profesora angelical, ser...
Asalariada.
Ser una casi monja rescatada por un viejo en la guerra y luego amar a Elwin. O sea, realmente a ti culturalmente te estaban transformando como en un poodle, en un...
Pero, en serio, políticamente Elwin para mí era muy importante. Muy importante. Elwin era todo lo que había que ser. Elwin era todo lo que había que ser.
O sea, en la conversación de sobremesa de los adultos alrededor tuyo, a ese te referís, ¿no? Como la formación de tu opinión política de Elwin viene de qué? ¿De que tú consumías mucho el mercurio o de qué? No entiendo...
Era de que el vecino mío era el hermano de la mujer... A ver, la mujer de Elwin, su hermana era mi vecina. Y al igual, como yo toqué al Papa, yo le dije a mis compañeras que yo era vecina de Elwin siempre.
Cáchate de quién era vecina yo, de Tomás Mulián. Yo pensaba que el viejo Pascuero era comunista.
Era igual.
Sí, heavy.
Heavy.
Porque... Y quiero tomar esta oportunidad para leer muchas gracias a Tomás Mulián, que hubo una época mía de mi infancia en que yo me creía doctora de plantas y yo andaba por el vecindario con una carpeta y con una carpeta y le tocaba el
Verónica
timbre.
Verónica Huidobro. Herbaria.
Verónica Huidobro, botanologist.
Botanical and health.
If the leaves and the flowers. Y le tocaba el timbre a nuestro famoso comunista patrio, Tomás Mulián.
Famoso comunista.
A nuestro famoso
conocido
Karl Marx.
Conocido por comunista.
Conocido por su comunismo y su barba. Y él me hacía pasar a su jardín y era siempre muy tierno en hacerme caso de todas las cosas que yo le decía. Esta le falta agua, esta le falta sol, esto está muy mal acá. Y yo no tenía idea de la mierda que estaba hablando, pero yo tomaba anotaciones de todas las plantas que estaban mal. Y él me decía que me iba a hacer caso Y
¡ay, Paloma!
Te juro. Y después me iba y decía, voy a revisar, voy a volver en una semana más a ver si se están mejorando sus plantas.
¿En serio?
Te juro. Y lo iba por todas las casas y él era especialmente más simpático que los otros vecinos. Ya. Y siempre fue muy... muy respetuoso y, de mi especialidad.
Para seguir,
que yo había estudiado
para seguir en el Arcis, claro. Para seguir en el camino equivocado. Uh-huh. Wendy Houston
fue tu ídola.
Qué divertida. Paloma, yo creí toda mi vida, que yo cantaba exactamente igual a Wendy Houston.
Yo creí toda mi vida cuando veía a Wendy Houston. Yo decía, esos hombros no pueden ser hombros, son rodillas. O sea, ella tiene realmente un cuerpo al que yo nunca voy a poder... Todo lo mío era redondo. Todo lo de ella era cuadrado. Todo su cuerpo estaba lleno de ángulos, Paloma, maravillosos,
hermosos. Yo como
hermosos.
A los 24 años perdí esta voz. Pero si tú me hubieras conocido antes, yo cantaba igual.
Sí, seguro, Lisa.
Buena, pero Paloma, en serio, cantaba igual.
Es que no lo dudo.
Solo que cuando ella murió yo decidí entregar mi voz.
Claro. Porque pero, habría sido una mariconada.
Puta, si ella me había enseñado todo.
Reemplazarla tan rápido.
Buena. Te juro que escucharla es escucharme.
Sí. Ahora que cierro los ojos, claro, te veo.
Mira, cierra los ojos y voy a cantar ahora, mira.
Bueno, Kevin Costner también fue súper importante para mí.
Bueno, heavy.
En un momento, o sea, que yo también pensé que podía tal vez danzar con
Mira, Sweet. Bittersweet, pensé que era como, ¿cómo se llama en eso?
Un After Eight.
Sí. Cada vez que decía Bittersweet, yo decía un After Eight.
¿Dónde están los After Eight? Los After Eight son los Elwin de los chocolates. Sí.
Pero escucha, mira mi inglés. Es que también solté el inglés, pero...
Oye, igual, igual. Bueno, y cuando supiste de todo
no
el tema...
No puedo parar, por favor. No, yo también jalaba para ser como ella.
Es que ella no jalaba, amiga, era más heavy.
Ah, ya. ¿Qué hacía?
Era crack.
Ya, yo también hacía eso.
Así, fumaba de crack, sí, con una pipa y la luz de foil. Sí. Qué seca, ¿a qué edad? Sí. ¿Los 12? Increíble.
Sí, como en los 11.
Oye,
sweet.
Mi siguiente referente cultural, que yo te diría, no solamente referente espiritual de forma de ser y persona a la que aspiro ser y que también voy a aprovechar esta oportunidad de hacerle un pequeño homenaje, fue, a su vez, creo que un hito como de moda para mí, que no tuvo parangón después de mi vida, que fue el capítulo de OVNI del Temucano. En que Patricio Bañados, y a él quiero ir, Patricio Bañados era mi ídolo.
Oh, mi ídolo.
Mi ídolo. Ídolo.
Ídolo.
O sea, para mí el programa OVNI, te juro que hubo un antes y un después, me dijo a mí misma, el programa OVNI en el fondo, yo no me di cuenta que esto me estaba pasando, pero me entendí que se podía tener pensamiento crítico y que se podía como recopilar información de manera seria respecto a algo que era una chifladura. ¿Me entendí? Como que no solamente los historiadores de Antigua Roma eran historiadores, como que también había gente investigando sobre los ovnis. ¿Cachai? Y dije, esta es la mía. Como que si esto es un trabajo... El cielo es el límite, ¿cachai? Se puede ir al estacionamiento del mall a grabar fantasmas, ¿cachai? Y ser serio. Eso se pensaba yo. Y en el capítulo de El Temucano, que creo que es de la primera temporada, OVNI tiene solo dos temporadas y habría todo Chile debería volver a verla, demasiado buena. Está Patricio Bañado en la mitad de la carretera entre Calama y Dios sabe qué, que es supuestamente donde el Temucano venía de vuelta de una presentación y lo abdujo un ovni. Y está, era tan seria la investigación que Patricio Bañado viajó hasta el norte, se paró en el lugar donde supuestamente se habían llevado el auto, y está parado en la mitad de la carretera hablando de cómo al Temucano se lo habían abducido con un jockey de blue jean, una camisa de blue jean y pantalones de blue jean. Y dije, yo quiero ser esta señora.
Sí.
esta es la señora que yo quiero ser. Con esa seriedad, ¿cachai? Estar hablando de cómo a un folclorista dueño de una secta se lo llevó un ovni en la mitad de la nada y a la vez no perder como tu dignidad de Patricio Bañado y estar vestido entero de blue jean, dije, hay un antes y después.
Yo tengo el caso de una persona cercana que, a propósito de abducción.
Allá, abductores.
De abductores, que lo abdujo el home center y que entró y fue abducido por este centro y fue expulsado el día siguiente luego de pasar toda la noche adentro.
Una persona que fue a comprar tornillos y le cerraron la tienda.
Y él quedó adentro y fue liberado al día siguiente cuando las puertas fueron abiertas.
Vuelto mono.
¿Y qué?
¿No?
No. Salió caminando para afuera.
Ah, ya.
Fue abducido por algún pasillo de los látex, no tengo idea. Nunca.
Pero como comercial de Axe, cuando la gente va caminando y se la chupan para adentro, y adentro hay como un bar asqueroso.
Totalmente.
Como un sushi lounge.
Totalmente. Bueno, otra cosa fundacional es la publicidad que caló fuerte, que ese comercial en donde entraba un cowboy a una weá y tomaba un vaso gigantesco, que era un vaso que no existe, no se vende ni una parte, era un vaso gigante con hielo y un jugo rojo lleno de colorante, y tomaba así. ¿Te acordáis?
Sí.
Era un cowboy transpirado.
O sea, empezaste a hacer el ruido y no te paré nunca más porque me empezó a pasar algo en la psiquis que como actriz. Que me llevó. Pero no me acuerdo bien del cowboy, pero...
Mira, voy a decir el jugo porque el jugo ya no existe, ¿no?
Bueno, esto da pa otro capítulo entero. Pero sí, que es publicidad. Pedazos de comerciales que nos acordamos que no sé si son verdad, mentira, lo soñé, lo inventé.
O sea, yo me acuerdo de Trombalac, que era un señor que se comía un pedazo de Trombalac y le crecían las pantorrillas. ¡Bum! Y le crecían los músculos. ¡Bum!
Eso era Popeye, amiga.
No, ¿quién?
Espérate.
Y cruzaba como un charco de una cancha de golf.
Yo me acuerdo.
Trombalac.
Yo me acuerdo.
No, pero espérate. Entonces, después de que hacía... hacía...
Esto es como arte conceptual. ¿Ya?
Dadaísmo.
Sí. Como Marina
Abramovich. Ya, es que necesito terminar.
¿Ya? Es como una performance.
Se tomaba la hueá y después hacía. Bueno, no te puedes creer que yo nunca más tomé, ingerí ni un líquido después
sin hacer ese ruido.
Bueno, estaba en el casino del colegio y estaban todos comiendo y yo estaba así. Y estaba como en el colegio y tomaba agua y era.
Y
se escuchaba.
Y yo quiero saber. ¿Porque te daba como un placer
me lavaba los dientes
hacerlo o porque encontráis que el cowboy era demasiado cool y queríais ser como él?
Puta, porque en el fondo quería casarme con el cowboy. Si básicamente todo lo que me pasó a mí en la infancia era casarme. Por eso te quería contar lo de la Wendy Houston. Yo lo único que quería en mi vida...
Ya, es que antes de pasar a ese tema, necesito volver a los comerciales la que Britney no sé. Porque Houston. Necesito saber... porque ahora Britney me acordé Houston. Y no sé si estoy prestándole como terabytes a una weá que inventé o si es real. Pero me acuerdo, y Trini, por favor, dime si tú también lo viste. Era un comercial de Vialcol que a todas luces estaba dirigido por David Lynch, que había como... un señor parado en la mitad de la oscuridad, con la como que a un lado oscuridad, al otro lado luz. Después había como una pelota de básquetbol dando bote, un cuchillo,
beat it,
agua, no sé qué, como beat puras it. Imágenes sueltas, y después una mano con un cuadrado dibujado con plumón rojo y una pompa como de una bola de algodón que hacían así en el cuadrado rojo pintado en la mano. Y ese era todo el comercial de Vialcol.
¡Ah, Vialcol! Pero no era el cuchillo.
Y la
no,
música
no.
Era como... pim, pum, pim, pam, pum, pim.
Vialcol.
Y era...
ese cuadrado.
Y era wow. David
no,
Lynch.
Es que bueno, hay que hacer un capítulo de los 80 porque te juro como, que es heavy.
¡Qué acabo de ver! ¿Qué acabo de ver? Me están vendiendo una guapa a los ramillones que nunca hubo que usar porque nada le hace peor una herida que transformarla en sashimi. O sea... ¿qué es esa weá de echarle Vialcol a una herida abierta que
es
te
que,
transforma
amiga,
todo en ceviche?
Veníamos de la posguerra.
Es que la herida estábamos se te hacía ceviche.
Mierda.
Entonces, en el comercial no eran ni capaces de mostrar una herida con Vialcol. Entonces,
pero lo que me describiste era el videoclip de Beat It.
No, era Lynch. Pero bueno, no sé. Si alguien más lo vio, ayuda, porque yo no puedo creer que fue real o lo inventé.
No, Olivia Newton-John solamente... Olivia Newton-John solamente puse esta canción porque es como... ¿Qué significa esta canción? Hopelessly...
Completamente devota por ti.
Pero desesperanzadamente.
No, desesperanzadamente devota por ti.
Ya, es que lo puse. No porque esta fuera muy fundacional en mi vida, porque Grace Brigantina.
Grace Anatomy,
mucho más fundacional. Y Princesa Grace de Kelly también, mucho más fundacional en mi vida. Y todas esas princesas desastrosas. Acababa atracando con domadores y las pillaban en esas. Etcétera. Pero. Me pareció que era como toda mi vida, yo fui devotamente desesperanzada, fanática de gente que y de vidas que yo nunca iba a poder cumplir. Como que nada de lo que me gustaba estaba cerca de... Por eso te digo que Whitney Houston pasó mucho tiempo de mi vida y este... que esto es patético, pero yo quería que alguien... me tomara en brazos como Kevin Costner la toma. Uh-huh. Entonces yo muchas veces en el colegio como que me caía de mentira afuera. Kevin Costner tomaba en el guardaespaldas, la tomaba ella después de haber estado como curada, no sé cómo. La toma... Whitney Houston. No, porque te digo que esta canción la puse porque siempre todo lo que a mí me pasó, todos mis referentes fundacionales, era como una wea muy desesperanzada que yo nunca iba a poder tener. Vuelvo a Cindy Houston, por eso puse esta
a
canción.
Cindy no porque, no, a Cindy Houston.
A la Cindy Houston, que no, por eso puse esta canción, porque es como. Siempre mi vida fue como seguir cosas que nunca se iban
pasaba,
a cumplir.
Y nunca te pasaba que si veía a Grace Brigantina, como que ya, yo la veía porque me interesaba y no entendía, pero algo en mi cuerpo se sentía obviamente atraído por Olivia Newton-John y Travolta, porque era en el centro de la historia, no sé qué. Pero si voy para atrás, realmente la que me parecía más entretenida y las escenas que quería ver yo eran, bueno, algunas rizos, pero para mí era la beauty school dropout, po. La que se sale del colegio para meterse a peluquería y le quedan todas las tinturas rosadas y tiene este sueño completamente LCD que viene como Peter Rock a rescatarla de la peluquería. Y yo, esas son las escenas que más recuerdo y que más amo. Y digo, bueno, finalmente, claro, yo veía la huevada por la Olivia Newton-John y por Travolta, pero lo que el verdadero impacto que generó en mí fue la Beauty School Dropout, no ese par de fomes, ¿cachai?
No, a mí no me importaba mucho Grace Brigantina, te lo
digo. No, pero te lo digo como ejemplo. Sí. Te digo como ejemplo que sí. Si tenía ahí una obsesión por los Von Trapp, pero en verdad la canción que te gusta es como de los hermanos yéndose a acostar, como uno cree que está...
No, yo siempre... Sí, en el fondo me gustaban todas esas cosas porque yo quería tener como unas familias numerosas y todas esas cosas, ¿cachai?
Claro.
Quería... me gustaba Grande Pa, todas esas cosas, ¿cachai? No voy a andar más en detalle. Pero lo que te quiero contar es que muchas veces yo me hacía la que me caía fuera la liebre para que alguien me tomara como Kevin Costner tomaba la Whitney Houston en esa escena. Muchas veces me hice la que me caí. Y ahí quedaban el maicillo, bueno, pasaban por el lado mucha, mío.
Yo soy, por o el sea, lado mío. Qué buena, nadie más diferente. Yo toda mi vida traté de no caerme para que nadie nunca tuviera que tocarme. O sea, me muero si alguien se propone levantarme porque me voy a tener que ir a vivir a mi casa y no volver al colegio.
Yo
nunca más.
Creía que era Whitney Houston.
Me qué pasa. Plancha que alguien te tome en brazos. O sea, me petrifico yo de pensarlo. Es como... Era ahí de esas hueonas que como que se autoempujaban a la piscina. Te odio, te juro que te odio.
No.
O sea...
No.
Como...
Totalmente la
protoactriz que se autoempuja a la piscina como... ¡Ay, ya, no la puedo creer!
¿Sabéis que no me pagan blanca. Tanto en esta hueá para que tú me sigáis pateando en
pero
el
suelo?
Pero
es que mira la hueá que me estás diciendo.
No, te estoy diciendo.
Me tiraba para que me tomaran en brazo.
Porque ¿qué pasaba si Kevin Costner iba a mi colegio? Si a mí ya me había tocado el Papa, ¿qué me costaba que Kevin Costner fuera a mi colegio, a la Alianza?
Bueno, encuentro terrible.
A la Alianza.
Encuentro terrible que un viejo Kevin Costner te vaya a recoger a la multicancha.
Bueno, mi ídola. Yo quería, lo único que quería era ser como Naomi Campbell, hasta que me enteré de que sacó a Iman de todas las pasarelas porque ella no la soportaba y tuve que abandonar.
Porque se quería servir a Davis.
¿Quién es mentirosa, weona? ¿Quién es mentirosa?
Y Man, qué mujer más hermosa.
Puta, qué mujer más hermosa. Yo quería ser como Naomi Campbell. Como Whitney Houston. Te juro que yo soy Leopardo.
Este capítulo fue presentado por NYX Professional Makeup. Maquillaje pro para todos.
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.